Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ciertamente en nuestra región llevamos una racha muy negativa de actos luctuosos y esta madrugada nos hemos levantado, nos hemos desayunado con una tristísima noticia que incumbe a Hinojedo, al municipio de Suances, y es que presuntamente un hombre de 44 años pues ha estrangulado a su madre y después se ha quitado la vida en su domicilio. Es un hecho luctuoso, es un hecho muy triste. La Guardia Civil halló ayer por la tarde los cuerpos de los dos fallecidos y lógicamente pues la consternación se ha adueñado de Hinojedo, de Suances y de toda Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y agradecemos especialmente que el alcalde del municipio, Andrés Ruiz Moya, nos atienda en estos momentos. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Por decir algo, porque no es plato de buen gusto despertarse con esta noticia tan triste y además por la forma en la que presuntamente se han llevado a cabo, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que estamos todo el municipio, toda la cuenca del Besaya, toda la región, tremendamente consternados. Son noticias tremendamente terribles y la verdad es que sufrir y padecer las consecuencias de situaciones como estas, pues es tremendamente durísimo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues todo, lógicamente, está de momento bajo el secreto del sumario que se está investigando la situación y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se desprende de todo esto, pero bueno, lo que sí es evidente es que hay dos víctimas, una madre y un hijo, y al final pues es una auténtica desgracia y es una noticia tremendamente terrible, ¿no?
¿Usted como alcalde tenía conocimiento, conocía a la familia, eran conocidos por la zona?
Sí, la verdad es que era una familia querida, muy querida y muy conocida principalmente en el pueblo de Hinojedo. Rubén, el chico, nos había trabajado a través de diferentes proyectos del Servicio Cántabro de Empleo aquí en diferentes épocas, en los últimos años, concretamente en el aparcamiento dichoso que tenemos en la zona de La Ribera. Y yo, que personalmente en alguna ocasión tenía ocasión de hablar con él, siempre me pareció un chico serio, responsable, muy comprometido con el trabajo y muy trabajador. Por lo tanto, bueno, me ha sorprendido un poco pues todo esto que ha sucedido, ¿no?
¿Sabemos si vivían juntos, vivían solos, era mujer e hijo, tenían más familia, más allegados?
Sí, el chico Rubén vivía con la madre y tenían otra hermana que no vivía con ellos, ¿eh? Entonces, bueno, como te digo, es una familia muy conocida en el pueblo de Hinojedo y estaban considerados como muy buena gente.
Por tanto, la sorpresa ha sido tremenda para todos los vecinos. Supongo que estén consternados y en estado de shock.
Tremendamente consternados y efectivamente el municipio de Suances hoy se ha levantado, aunque ya desde ayer tarde-noche a última hora ya todo esto, como hoy en día vuela con cierta facilidad a través de las redes sociales, pues ya muchos tenían conocimiento, ¿no?
Sin entrar en el sensacionalismo, ni mucho menos, alcalde, hay fuentes de la investigación que apuntan que la madre tenía problemas de salud, que había sufrido un ictus. ¿Es cierto? ¿Podemos corroborar ese dato?
Sí, lo del ictus yo lo desconocía, pero sí, sé que tenía en los últimos tiempos algún que otro problema de salud. Sí.
¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Supongo que este día sea de luto, ¿no?
Sí, bueno, hemos decretado dos días de luto y luego a las 12 del mediodía guardaremos un minuto de silencio frente al ayuntamiento, en la Plaza de Viares concretamente.
Perfecto. Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances, ha sido un placer y gracias por atender esta llamada de COPE Cantabria en un día tan triste. Si quieres dar un mensaje a los vecinos y a todos los cántabros, le escuchamos ahora mismo.
Bueno, pues trasladarles ese mensaje de tranquilidad, que se están investigando los hechos y que situaciones como estas que no se vuelvan a repetir, porque son situaciones tremendamente terribles y que a nadie se le desea, ¿no? Por lo tanto, la tranquilidad a la espera de ver un poco qué es lo que se desprende bajo el secreto del sumario y pues ánimo a todas las familias y a todos los vecinos en general.
Gracias, alcalde. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
12 y 25 minutos. Alex García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Jaime, buenos días.
Has estado buscando y recabando testimonios de los vecinos de Hinojedo.
Evidentemente es una jornada en la que la cadena COPE tenía que trasladarse hasta el municipio de Suances, hasta Hinojedo. Ahí hemos tratado de hablar con gente que vive en la localidad, gente de los alrededores, gente que trabaja en lugares en los que los vecinos paran habitualmente, bares, gasolineras. El sentimiento, Jaime, ha sido pues evidentemente devastador, muy sorprendente para toda la población del lugar, evidentemente también para toda la región, ¿no? Pero en concreto, pongámonos también en la piel de esa gente que está pues viviendo su vida con tranquilidad en un pueblo de unos 1.000 habitantes, como mucho que tendrá aproximadamente Hinojedo. Bueno, pues despertarse con un acontecimiento como este es desde luego complicado. Hemos recabado un poco qué sensaciones tenía la gente en estas primeras horas de la mañana, cómo se han despertado, si había sorpresas, si no. Vamos a escucharlos.
Pues hombre, alucinado, se está hablando en todos los sitios de ello. Conozco a la familia, conozco a los niños, a los nietos. El que el chico era enfermo, o sea, no era normal.
Pues muy conmocionados todos, asustados, consternados todos, porque bueno, es una noticia que es dura y ha sido muy impactante, la verdad.
Un poco, digamos, la noticia del día, la verdad. Un poco lo que está hablando todo el mundo desde las 6 de la mañana.
Bueno, pues ya escuchas, Jaime, que hay de todo, sobre todo muchas preguntas, muchas dudas con respecto a qué es lo que ha sucedido, a qué es lo que ha pasado. Todavía no podemos conocer en exactitud cómo han derivado los hechos, qué es lo que ocurría, así que vamos conociendo detalles a esta hora de la mañana en la cadena COPE, como por ejemplo lo apuntaba el alcalde hace apenas unos instantes, ¿no? La madre tenía algún problema de salud, uno de los vecinos también, una de las vecinas en este caso comentaba que el hijo que comete el acto atroz, pues este que comete este parricidio, pues también padecía algún tipo de problema psicológico. En fin, todos son dudas, todos son pesquisas por el momento. A medida que vayan pasando las horas del día en la cadena COPE, actualizaremos lo que está sucediendo.
Perfecto, Alex. Pues el sentir de la población, de los vecinos de Hinojedo en Cantabria, en esta jornada triste, luctuosa, por un suceso terrible. Como decíamos al principio, nuestra región nos escapa a estos terribles sucesos que estamos viviendo y sufriendo en los últimos meses. No está siendo un buen 2024 en este sentido. Como bien decía el alcalde, en estos momentos, bueno, pues se celebra ese minuto de silencio en el municipio y son dos días de luto por el suceso. Así que, bueno, pues esperaremos a que se levante el secreto de sumario, Alex, para tener más detalles, más conocimiento y conocer los detalles de este terrible suceso. Como decía el alcalde, tiene una hermana también y una hija, lógicamente, que estará también en un estado terrible de tristeza, de shock y de impacto por recibir esta devastadora noticia en un municipio tranquilo, con esos 1.000 habitantes que comentabas, así que habrá que ir recuperándose poco a poco.
Y nietos, Jaime, nietos también tenían, lo comentaba una de las mujeres que atendía los micrófonos de la cadena COPE, una tendera que efectivamente pues comentaba la sensación de que conocía a esos nietos. En lo que está siendo, pues lo has apuntado, Jaime, un inicio de 2024 en el que este hecho y lo sucedido hace apenas un mes en Castro está pues copando la crónica negra de nuestra región en un triste inicio de 2024.
Gracias, Alex. Si hay más información, lógicamente tendrás actualizada la noticia a partir de las 2:20, también 3:10, cuando escuchemos los servicios informativos de COPE Cantabria. Noticia triste de portada en esta jornada de jueves, día 7 de marzo, en donde también tenemos que invitarte a que disfrutes de los jueves de sabores auténticos. Mira, si eres amante del buen pan, ¿por qué no descubres dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Ya lo sabes, la respuesta es evidente, es clara, en Gómez Pan y Panadería Torre. Tienes las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre en Santander, en la calle Santa Lucía, también en el Mercado de la Esperanza y a su vez en Eras, Astillero y Maliaño. Y además del mejor pan, tienen las mejores magdalenas del mundo. Ya lo sabes, en Panadería Torre y Gómez Pan. Jornada triste, jornada luctuosa aquí en COPE Cantabria. Seguiremos con más asuntos de interés. Ahora mismo son las 12:29. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce y media estamos en COPE Más Cantabria. Son los días Movalpa. Ven a Movalpa y diseña la cocina de tu vida. Hasta el 31 de marzo te regalan hasta 2.000 euros en tu proyecto. Así que acércate a Movalpa en Santa Cruz de Bezana y descubre la cocina que habías soñado. También abren sábados tarde. Pide tu cita en movalpa.es. Movalpa.es. Son cocinas diseñadas para ti y para tu vida. Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenos días.
Lo decimos con Alex, la verdad es que no es plato de buen gusto amanecer en este mes de marzo. Ya hemos tenido actos luctuosos sorprendentes, poco comunes en Cantabria, sí. Con lo que nos hemos despertado hoy.
Bueno, esto demuestra que Cantabria no es una comunidad extraña, comparada con el resto de lo que sucede en otras en España, donde lamentablemente semana sí, semana también hay que dar cuenta de algún suceso de estas características, como el que ha ocurrido esta mañana en Suances, al que estamos siguiendo de cerca y como acabas de contar. En la crónica de sucesos, no tan truculento como este de esta mañana, pero bueno, a última hora de la tarde de ayer se conocía que este chaval de 15 años, Gonzalo García Velázquez, que llevaba 24 días desaparecido, era detenido por la Guardia Civil a su llegada a la estación de CEBE en Astillero.
Por cierto, enhorabuena por ese seguimiento que has hecho puntualmente y que la madre ha tenido a bien hablar, creo que exclusivamente para ti, en este terreno tan pantanoso y tan difícil como es la desaparición de su hijo, ¿no?
Sí, Lucía, la madre, bueno, pues una madre preocupada a la que hemos intentado ayudar desde un medio de comunicación, que yo creo que es una de las funciones y los objetivos que tiene que tener cualquiera de ellos, ha querido hablar esta mañana y contarnos cómo se produjo la detención. Hemos querido que nos hablara de Gonzalo porque, bueno, no hay que olvidar que Gonzalo es un chaval de 15 años, que teniendo 13, como escucharemos a su madre en mediodía COPE, bueno, pues se juntó con malas compañías, con amigos mayores de edad, que en su momento lo engañaron para que hiciera algún pequeño trapicheo de drogas, fue cazado, digamos, por las autoridades y condenado a pasar 6 meses en un centro de menores. Él no quería entrar en un centro de menores por miedo, me contaba esta mañana a su madre, y decide huir hace 24 días, amparado también por estos amigos, no amigos, como les llamaba ella, que, bueno, pues han hecho que durmiera de casa en casa durante estos días, que pasara alguna noche en la calle, con 15 años, pasara alguna noche en la calle, y al final la madre ayer ya respiraba tranquila sabiendo que Gonzalo estaba en un centro de menores, por doloroso que sea para cualquier familia tener que ingresar a su hijo en un centro de estas características. Allí va a pasar 6 meses, lo escucharemos en mediodía COPE. Vamos a hablar también del absentismo laboral, porque ya sabes tú que hay un dicho popular o una creencia que dice que en el sur son más vagos que en el norte. Bueno, pues los datos desmontan con creces esta teoría.
O que son más fiesteros, yo no sé si vagos, pero que sí están
llámalo
más
fiesteros.
A la farándula fiestera.
Llámalo fiesteros, que no se me ofenda ningún andaluz sureño que pueda estar por aquí.
Correcto.
Pero los datos desmontan la teoría, porque resulta que hemos conocido un informe sobre el absentismo laboral realizado por el Observatorio de Mutua Montañesa, que es la mutua más importante que hay aquí en Cantabria y una de las más fuertes de España, y resulta que toda la cornisa cantábrica tiene datos de absentismo laboral mucho mayores que los que hay en el sur de la península. Cantabria está en tercer lugar, muy por encima de la media, como una de las comunidades con más absentismo laboral. Por poner cifras y hecha la media, cada día, Jaime, en Cantabria hay 10.000 trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo.
Cada día,
10.000. Cada día, 10.000 trabajadores de media no acuden a su puesto de trabajo. Bien es cierto, ojo, que son bajas de tipo, baja médica.
Con baja médica, no que no vaya.
No
ni
es
que,
porque no ve, porque no me da la gana. Vale. Lo que ocurre es que cada vez es más fácil al trabajador engañar también en este sentido, porque ya ni siquiera tienes que ir al médico, con llamar por teléfono y decir que estás malo te dan la baja.
Había un tiempo que decían que se iban a endurecer esos controles médicos para facilitar bajas, veo que es todo lo contrario.
Es muy complicado, me lo comentaban a mí precisamente esta mañana hablando con un responsable de una mutua y me decían que echa la ley, echa la trampa, que los trabajadores, que el que quiere ser absentista profesional, hoy en día lo tiene relativamente fácil para ser absentista profesional, con lo cual vamos a hablar de ese panorama del absentismo en Cantabria, que cuesta a las empresas, ojo, al año 590 millones de euros, que se dice fácil. La cantidad de cosas que las empresas podrían hacer con esos 590 millones de
euros. Ahí están los datos y toda la información en cope.es/Cantabria, donde están los datos, el mapa de España, donde tristemente tenemos que bajar un poquito la cabeza avergonzados por el índice de absentismo.
Bueno, bueno. Y si me dejas un dato más, porque vamos a estar también muy pendientes de lo que te van a contar a ti sobre la celebración del 8M en el Palacio de Festivales esta tarde. Venimos contando de hace un par de días a esta parte que se ha generado una polémica, no sé si muy absurda, muy importante, poco absurda, poco importante, pero el caso es que en un día como el de hoy, que se conmemora el 8M, Día Internacional de la Mujer, en un acto en el Palacio de Festivales, va a actuar un grupo de música formado exclusivamente por hombres.
Al final sigue
haciendo. Sí. Hemos hablado y se escuchará también en mediodía, COPE, con los componentes del grupo, con Puro Relajo, que se llama. Uh-huh. Ellos no le dan importancia, ellos dicen que les contrataron, que van a venir.
Incluso lo pueden entender.
Que igual ni se plantean el no venir en absoluto, que no se les ha pasado por la cabeza y que esperan que lo que es la gala, el transcurso de la gala y su actuación musical, transcurra evidentemente con la normalidad que tiene que tener un acontecimiento.
Pues mira, luego vamos a hablar con la directora de Igualdad y Mujer, con Tamara González, a sobre las 2:10, así que estén atentos porque seguramente dará la explicación de quién lo contrató, por qué y si...
Porque cuando menos, sin tener más datos, suena paradójico, y eso es verdad, que en un día como este, habiendo grupos y solistas femeninas, se contrate a un grupo formado exclusivamente por hombres.
Perfecto, Santi, pues seguiremos hacia adelante. Mañana es el 8M, claro que sí, luego hablamos de todo ello. Gracias, Santiago, 12:36. Vamos a hablar de deporte también con Soinco. Son los especialistas de reformas de cocina y baño. Pide, por favor, que te puedan instalar las cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales al 942-890430. Y tenemos muchas cositas que contar de la actualidad del Racing. Diego Balbontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Cómo estás?
Hay muchas cosas, entre entradas, entre entrenamiento y demás. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en el entorno racinguista?
Y una muy importante y de última hora también.
A ver, dime.
Y es extradeportiva, en este caso que se amplía el vínculo entre Racing y Austral 4 temporadas más.
Anda.
Noticia de última hora, acaba de publicar el club en las redes sociales.
Tendrá que ponerse las pilas a Austral porque no ha habido quejas ni nada, de las tallas, de las camisetas. Los diseños yo ahí no me meto porque a algunos le gustan, otros no. A mí no me parecen descabellados, pero sí es cierto que ha habido alguna queja con el tallaje de las camisetas.
Lo que también tiene que ser cierto es que el Racing tiene que estar satisfecho con Austral, claro, en este caso porque renueva su firma y su contrato de colaboración hasta el 30 de junio de 2028.
Pues noticia de última hora, perfecto. Austral y Racing siguen juntos 4 temporadas más. ¿Qué más me cuentas? A ver.
En lo deportivo te voy a contar que Aldasoro ha sido ausencia en el entrenamiento de esta mañana, aunque sí que es cierto que nos dicen que precaución con el mediocentro y es posible, todo está abierto no está de cara descartado. Al fin de semana, no está descartado.
Ayer es que lo comentamos aquí, estaba cojeando ostensiblemente con un golpe con Rocco Baturina, se fue llevándose las manos a la cabeza, tirando el peto, estaba disgustado y todo hacía indicar que tenía una lesión muscular. Lo que pasa es que ha sido un bocadillo, me han dicho tremendamente fuerte, que luego cuando
se queda... Son muy dolorosos,
sobre todo cuando estás en frío, pero ayer creo que el chaval estaba optimista y aunque ha estado en el gimnasio recluido hoy sin entrenar con sus compañeros, a mí me dicen que está entre algodones para poder llegar al partido del domingo. Uh-huh. Así que...
Y es de esos perfiles de jugador rudo, del norte, al que tienes que tumbarle mucho para que se pierda un partido
tiene
importante.
Tiene que golpearle muy fuerte,
de este fin de semana. Tampoco han estado Dani Fernández, Rubén Alves, Grenier y Lago Junior. Esas han sido las 4 ausencias, más la de Aldasoro.
Anda, entonces quitamos de la lista de bajas a Andrés Martín.
Andrés Martín ha participado al mismo ritmo que sus compañeros, con lo cual es una muy buena noticia porque, ante la ausencia de Lago Junior le hace falta un revulsivo en banda a José Alberto para este fin de semana.
Precisamente le sitúa normalmente en la banda derecha, que ahí sí que tenemos al propio Andrés Martín, pero también a Mbula y a Marcos Angali. Veremos a ver a quién elige, quizás prematuro ponerle de titular, pero está ya en condiciones de entrar en la convocatoria y veremos a ver qué decide José Alberto mañana en la previa. Seguro que le preguntaremos si está para contar con él desde el inicio.
Un entrenamiento con mucha intensidad, con agresividad, con presión adelantada, que es una de las cuestiones que ha trabajado con más énfasis en la sesión de hoy José Alberto y su cuerpo técnico. Y también decir que del filial han estado Jeremy, Corral, Neco Celorio, Bustillo y Diego Campo. También tengo que recordarte que Bustillo no va a poder ser de la partida ni en la convocatoria porque recibió una tarjeta roja con el Rayo Cantabria el pasado fin de semana.
Y Jeremy, que ojo, que Jeremy, el que provocó el penalti el otro día, que también fue expulsado contra el Guijuelo y no va a estar disponible.
Eso es.
Para el Racing, así que son bajas importantes, sobre todo la de Jeremy, que contaba con algunos minutos en la primera plantilla como revulsivo. ¿Qué me cuentas de las entradas? Ha habido unas colas tremendas hoy para, claro, la gente quiere ir a tu pueblo.
Sí, sí, goteo.
Quiere ir a Oviedo. Me estoy metiendo con él, con
goteo incesante de gente esta mañana en las taquillas de los campos de Sport, y eso que era de los primeros días que se ponían a la venta.
Primero.
Queda,
o sea, por eso, eran 525 entradas que se ponían a la venta para los abonados, el resto, la otra mitad, otras 525 van para las peñas, que la van a repartir como buenamente quieran o lo deseen, pero los abonados tenían derecho a poder comprar y pagar en efectivo, ese era el detalle, las entradas a 20 euros. Uh-huh. Y ha habido colas, todavía no hemos recibido el mensaje de no hay billetes, pero al ritmo que van, y aunque falte una semana y pico, es que es un horario maravilloso. 6:30 de la tarde ir al Carlos
Se Tartale. Va a colgar el sold out, yo estoy absolutamente convencido. Queda ahí ese resquicio de polémica, ¿no? Sobre todo generado a través de las redes sociales, porque el Oviedo había mandado 1.050 entradas y se había comprometido en ese pacto de la primera vuelta a mandar 1.200. Sí, faltan... Así que, ¿qué ha pasado con esas 150?
Es verdad, no, el Racing envió 1.200 en la primera vuelta, con ese acuerdo de reciprocidad tendrían que ser las mismas entradas, y el Racing no ha dado explicaciones de por qué 1.200 ha enviado 1.050, es decir, 150 se han quedado en el limbo. Veremos a ver qué sucede. Y también hay que recordar que los abonados que quieran y quieran ir el domingo a ver el Tenerife siguen teniendo esa opción para poder conseguir una entrada adicional por la mitad de precio.
Una entrada extra con el 50% de descuento hasta fin de existencias, obviamente, para la visita del Club Deportivo Tenerife el próximo domingo 10 de marzo a las 2 de la tarde.
Perfecto, bueno, pues hay que decir que solo es en las taquillas y que tiene derecho a una entrada a mitad de precio cada abonado, así que para que a las 2 tengamos un mejoramiento. Gracias, Diego.
A ti.
Un pequeño.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Llega la 16 edición Feria del Stock Sharon, donde podrás beneficiarte de increíbles descuentos y, como siempre, una gran programación de actividades para todos los públicos. Actuaciones, talleres, juegos, magia y mucho más. En el mercado de Sharon, los días 8, 9 y 10 de marzo. Ven a la Feria de Stock Sharon, no te lo puedes perder. Organiza el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y la Asociación de Comerciantes de Sharon.
Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 kilómetros para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
A favor de Cavas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Al hilo de lo que comentábamos ahora Santi y yo de la polémica surgida por esa contratación del grupo de Rancheras Navarro, que va a actuar nuestra amiga Marían, nos dice en el WhatsApp, tirando de ironía: buenos días, grupo de hombres, se celebra el Día de la Mujer, que trabajen los hombres y disfruten las mujeres. Y nos hace un guiño con un emoji. Bueno, hay que tirar también de ironía y de gracia con esta situación que, bueno, pues habrá soliviantado a algunos y a otros le parecerá una auténtica chorrada. Donde hay muchos hombres es en Jueves de Boleros. Y ponemos música de fondo de Jueves de Boleros porque la próxima semana, el sábado 16 de marzo, a partir de las 8:30, van a cantar para la ONG Manos Mercedarias, con la colaboración, y aquí también está la novedad, del coro Nuestra Señora de la Merced. Va a ser en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, pero las entradas creo que ya están a la venta. Hablamos con Pilar Morante, que es la voluntaria de la ONG Manos Mercedarias. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, damos altavoz a vuestra propuesta, pues me parece muy interesante, más allá de la calidad de Jueves de Boleros, el hecho de que pueden estar junto al coro Nuestra Señora de la Merced, ¿no?
Pues sí, para nosotras es un lujo poder cantar con ellos, porque se ofrecieron voluntarios para hacer este concierto a favor de la ONG, y entonces, pues como el coro siempre colabora también con la ONG, pues decidimos hacer un concierto solidario y participar también nosotras un poco con ellos.
Hay que decir que esa iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, es los antiguos franciscanos, para que la gente se sitúe, en la calle Perines 5 de Santander. Bueno, sí. Tenéis entradas a la venta, ¿dónde podemos conseguirlas?
Bueno, pues las entradas las tenemos en frente del colegio, en la cervecería Teca, uh-huh, en Quillu, que es una tienda de golosinas, en Marcaciones Los Andes, y también, para estar más por el centro, en la calle San Fernando, en El Estanco.
Ajá.
Y en Cervantes, en la tienda de Yaya.
Perfecto.
En la esquina.
¿Son los puntos de venta? ¿Cuánto cuestan las entradas?
10 euros. Las entradas van a 10 euros.
Y como decimos, donativo. El concierto empieza a las 8:30 en la iglesia. ¿A dónde irá dirigido? Porque es un concierto solidario. Supongo que alguno de nuestros proyectos de la ONG, ¿no?
Sí, este año van a ir a Mozambique.
Ajá.
Entonces, más o menos con lo que se va recaudando, tenemos cubierto toda la reforma de una lepsería que ya no funciona como lepsería, y este importe se va a dedicar a 38 becas de niños, de no solamente de Mozambique, sino de todos los centros que tenemos, que han acabado en los colegios y ya están en la universidad.
Perfecto. Oye, Pilar, creo que estaba contigo Inma González, la directora del coro, ¿es así?
Sí, te paso con ella.
Ah, vale, perfecto. Pues vamos a hablar unos instantes, aunque sea un par de minutitos, con Inma. Inma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, buenos días a todos.
¿Qué supone para vosotros el hecho de contar en esta iglesia, en este acto, pues una colaboración con Jueves de Boleros? ¿Cómo lo vais a organizar?
Bueno, pues para nosotros, como tal y como se ha dicho Pili, un lujo, ¿no? Y agradecemos, vamos, a Jueves de Boleros, desde luego, su implicación en esta causa solidaria con la ONG Manos Mercedarias. Y bueno, el coro Nuestra Señora de la Merced, en este caso, con las antiguas alumnas, ¿no? Porque también tenemos coro de niños, pues poder participar con ellos, aunque el concierto sea de ellos, ¿no? Y la mayoría de las piezas vayan a ser ellos, bueno, pero aportar nuestro granito de arena, y así será. Nosotras cantaremos al principio, como diciendo un poco, sí, como telonera,
sí.
Ellos darán pues esos conciertos que tanto nos encantan, ¿no?
Sí.
Y luego pues poder participar también con ellos en las canciones así del final.
Eso, pero es lo, vamos, que te iba a decir, que estaría bien, ¿no? El por hecho de compartir escenario, por decirlo de alguna manera, en este caso en la iglesia,
claro,
con Jueves de Boleros. ¿Hay alguna sorpresa preparada entonces, supongo?
Sí, y sobre todo para que también pues pueda participar el público, porque al final es lo que nos gusta, ¿no? A todas las asociaciones, bueno, corales de cualquier tipo, que la gente pueda disfrutar con nuestra música y sobre todo hacer participar, hacer disfrutar ese día, y así podremos eso, toda la gente que se acerque, ¿no? Y encima en esta causa solidaria, pues además disfrute a través de la música, ¿no? Que es lo que buscamos. No solamente, pues oye, nuestro disfrute musical, a todos los que tenemos esa pasión, pues que poder transmitirla a los demás, y además, bueno, pues en esta causa tan buena y tan solidaria.
Más o menos, sí, más o menos, Inma, la hora de concierto, 8:30 empieza, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora de concierto? ¿Una hora y media? ¿Qué tienes programado?
Sí, entre hora y media y 2 horas.
Anda,
será aproximadamente. Porque, bueno, es así lo que hemos preparado de recital, de canciones, pero sí, calculamos que sea eso, entre hora y media, 2 horas. Bueno, pues por cosas también lo que se van haciendo a lo largo del concierto. Sí.
Perfecto. Oye, Inma, ha sido un placer hablar con vosotras. Un beso muy fuerte y que saldrá todo estupendamente bien.
Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias a vosotros.
Inma González, Pilar Morante y Jueves de Boleros van a estar el 16 de marzo a las 8:30 en Los Franciscanos, calle Perines 5 de Santander, entradas 10 euros en los puntos de venta que te hemos comentado, en el Estanco Santander de la calle San Fernando, en la tienda de Yaya, también en Cervantes, en Enmarcaciones Los Andes, en Golosinas Quillu y en Cervetería Ateca. Y ahora aprovechamos esta música para hablar de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y con su propuesta que tiene ya para la jornada de mañana y el sábado 8 y 9 de marzo llega Burro, un original monólogo protagonizado por el actor Carlos Hipólito, basado en textos clásicos sobre asnos, que dirige Yayo Cáceres y cuenta con la dramaturgia de Álvaro Tato. Será, como decimos, a las 7:30 en la Sala Pereda mañana viernes y el sábado 9 de marzo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El otro día, leyendo medios de comunicación online, me llamó la atención un titular que decía lo siguiente: a los gitanos nadie nos alquila un piso, y con niños menos. Me hizo pensar, me hizo reflexionar respecto a qué situación tenemos en Cantabria en este tema. El acceso a la vivienda es dificultoso para todo el mundo y a lo mejor para los gitanos es más difícil todavía. No nos vamos a engañar, sigue habiendo prejuicios en donde puede haber esa, no sé, esa sensación de que quizá mejor alquilárselo a otra persona. Y es así. Triste, pero es así. Vamos a hablar de cómo trabajan desde la Fundación Secretariado Gitano con Ángel Pérez, que es técnico de inclusión social. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y Saúl Jiménez, que es coordinador del equipo de la Fundación Secretariado Gitano. Hola Saúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya sabemos que la situación de la vivienda social en Santander es muy complicada. Supongo que para los gitanos sea también más complicada, Saúl.
Así es, la situación es muy complicada. De hecho, es una de las demandas que nos encontramos con mayor frecuencia en la Fundación. Información sobre recursos, y ahora mismo tenemos esa casuística. Si nos damos cuenta, en los últimos meses ha habido un sorteo de vivienda social, en concreto 282 viviendas y más de 7.000 solicitudes. Y esto nos da una imagen de la dimensión de la problemática.
Uh-huh. Saúl, ¿entendéis que hay discriminación en el acceso a la vivienda para personas gitanas?
Sí, es evidente. Desde el mismo momento en el que tienes rasgos étnicos, ya te están juzgando y te están preguntando incluso tu origen étnico para solicitar una vivienda.
Ah, ¿te lo preguntan?
Sí, de hecho es un caso personal, a mí me ha ocurrido. En concreto a mi madre le han preguntado si era gitana.
¿Y en el momento de decir que sí, le han dicho que buscamos a otra persona?
Pues aquí lo anecdótico ha sido que nos lo dijeron a la cara, y eso era algo nuevo. Nos dijeron que la comunidad de vecinos no quería tener un inquilino vegetano.
Ángel, ¿en tu caso has sufrido algo similar?
Sí, o sea, de hecho desde el área también hay participantes que hemos tenido que han ido a acceder a vivienda y se lo han denegado, y hemos tenido nosotros que ir como acompañantes porque les preguntan si es gitano o directamente por el habla o por la apariencia ya se lo dicen que no. También hemos tenido casos en el que hemos hecho acompañamiento a inmobiliarias. La inmobiliaria por teléfono dice que sí, pero cuando va a ver al propietario le dicen que no, en realidad nos dicen pues que ya han elegido a otra persona o tal, y luego sí que hemos hecho pruebas de volver a llamar y todavía se queda disponible.
Uh-huh. Ángel, ¿cuáles son los recursos existentes para proyectos sociales en materia de vivienda?
Pues actualmente sí que existe la vivienda asequible, y se supone que no puede superar el 30% de los ingresos mensuales del hogar, pero este coste no se está cumpliendo porque sí que tenemos casos de que no pueden acceder a ello. Al igual que la vivienda de protección oficial, se intenta que favorezca, ¿no?, a los ciudadanos con rentas más bajas al acceso a la vivienda, y tenemos participantes que han tenido que rechazar este acceso debido al coste elevado de las cuotas, que no han podido acceder, aún así habiendo cumpliendo los requisitos.
Al final, eso es lo que me llama la atención. Cumpliendo los requisitos, se pueda poner un stop, una barrera por la etnia en la que pertenezcas, por ser gitano. Eso, Ángeles, es así, lo estamos comentando, ¿no?
Sí, o sea, pero yo ya no me refiero a por el hecho de ser gitano, sino por el hecho de estar en riesgo de pobreza, de exclusión social, esos recursos no llegan a ser suficientes para poder abordarlo.
Entonces, Saúl, ¿dónde viven los gitanos? ¿Una situación de chabolismo, de infravivienda, a veces hacinados en viviendas? ¿Cuál es la situación de la población gitana en Cantabria, en Santander?
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que los recursos que tenemos para opciones habitacionales están dirigidos a personas de bajos ingresos y de rentas medias, pero no tenemos opciones reales para personas que están en situación de pobreza. Y por desgracia, entre la población gitana, esta es una situación bastante común. Sí que es cierto que en Cantabria tenemos una situación pues algo privilegiada respecto al chabolismo. Prácticamente no tenemos, o es muy reducido, pero yo creo que eso nos debería que dar impulso a terminar de erradicarlo. Por desgracia, la cercanía de Santander, en Alday, continuamos teniendo un pequeño reducto de casas, bueno, que no son casas, que es chabolismo, que no terminamos de erradicar, y es necesario ser valiente y que la administración dé un paso adelante, no solo dando una opción alternativa, sino con profesionales de la educación social para solucionar esta problemática. Uh-huh. Y además del chabolismo, tenemos que tener en cuenta otras situaciones, como puede ser la infravivienda. Con tener una vivienda en la que no tenemos los metros cuadrados suficientes o situaciones de hacinamiento, no es una alternativa realmente válida. A nivel cultural, estamos muy acostumbrados, las personas gitanas, a vivir en familia extensa, pero en un piso de 50, 60 metros cuadrados, vivir más de 5 personas, es un hacinamiento que la administración no debe dar por bueno. No es suficiente con no tener chabolismo, tampoco hay que tener infravivienda ni hacinamiento.
Saúl, desde la Fundación Secretario de Gitano, ¿cómo ayudáis a estas personas que os van a solicitar ayuda? Porque ¿dónde están? ¿Dónde viven? No tienen ni tampoco acceso a viviendas de protección oficial, porque los precios son altísimos. ¿Dónde están viviendo?
Realmente su única opción es la red familiar. Es la red familiar y el apoyo que se genera desde la propia comunidad gitana. En ocasiones con la familia directa, padres y hermanos, y en otra ocasión con primos y abuelos. Esa es la única opción real para que personas con bajos recursos tengan un techo y una casa donde poder dormir.
Ángel, las administraciones, gobierno, en este caso Ayuntamiento de Santander, ¿os apoyan de alguna manera? ¿Tienen esa sensibilidad o la norma, la ley es para todo el mundo igual?
La ley es para igual. Sí que cabe destacar que necesitamos ayuda de las administraciones públicas, porque creemos que trabajar en red va a ayudar a que esta situación siga adelante. Y sobre todo en nuestra comunidad sí que sería necesario que se aplique la regularización de precios del alquiler, que viene de hecho elaborada por el Ejecutivo Central dentro de la Ley de Vivienda. Y hay que recordar que el acceso a la vivienda es un derecho de primerísima necesidad y actualmente, o sea, se está convirtiendo en algo secundario, porque tienes que elegir o entre una alimentación básica o pagar el cuota de la vivienda.
Es algo que sucede pues a mucha gente últimamente con la crisis que estamos viviendo. Nos dicen en el 647-100-011, que es el WhatsApp que tenemos habilitado, y espero que no os moleste, dice un amigo o amiga que no sabemos, realmente los que provocan la discriminación son los propios gitanos, y lo dice así. Yo no sé si al final eso también lo sentís, ¿no? Que hay una especie de incomodidad, por decirlo finamente, cuando conviven gitanos y payos.
Es una incomodidad, pero es evidente que antes tenemos que conocer a la persona. El hecho de rechazar un vecino por su origen étnico, el hecho de creer que al saber que una persona es gitana ya sabemos su realidad, su comportamiento, es entrar en unos prejuicios que si no nos lo quitamos como sociedad no vamos a poder evolucionar.
Uh-huh. Y no es por hacer de abogado al diablo, y no, sé, no es un camino inverso, que es también al revés.
Sí, tenemos que tener en cuenta también que la población gitana son personas que están en riesgo de exclusión social, que son personas con bajas rentas, que son personas que viven en una situación en muchas ocasiones de subsistencia, y por lo tanto el primer paso que lo debe dar no es ni siquiera la ciudadanía, es la administración pública facilitando opciones, y no solo opciones habitacionales, sino de seguimiento.
Uh-huh. Al final, Ángel, ¿tenéis datos de cuántos gitanos o cuánta comunidad gitana vive hacinada o cuál es su realidad? Si alguno sí que está viviendo de alquiler, que es el tema con el que abríamos este espacio de charla con vosotros.
Ahora mismo sí que no estamos ahora en un periodo 23-24 y ahora mismo sí que no tenemos unos datos exactos, pero sí que te puedo decir, a nivel general, según el informe AROPE de ahora, de febrero de 2024, el 20,2% de la población española, que es un 9,7 millones de personas, está en riesgo de exclusión social, y eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que añadir que conviene recordar que España es el cuarto país de la Unión Europea en el que más personas hacen un sobreesfuerzo para pagar el alquiler, ya no solo la comunidad gitana, sino el resto de la comunidad, y esto sí que se pone medidas desde la administración.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido un placer charlar con vosotros. Ángel Pérez, técnico de Inclusión Social, y Saúl Jiménez, coordinador de equipo de la Fundación Secretariado Gitano. Un abrazo y gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias.
Va a dar la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.